Muy bien, pues avanzamos ahora hacia la predicación de la palabra. Os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos. Supongo que sabéis por dónde vamos, ¿no? Hebreos 12, por si acaso. Ahora vamos a leer juntos la palabra de Dios y luego los niños podrán subir arriba con sus respectivos maestros de escuela dominical. Vamos a leer Hebreos 12, de los versículos del 18 hasta el 29. Leo en la Biblia Las Américas, que nunca lo digo, pero es la que suelo usar, lo digo por si no coincide con la que tienes. Hebreos 12, del 18 al 29. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: «Estoy aterrado y temblando». Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo: «Aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo». Y esta expresión, «aún una vez más», indica la remonición de las cosas móviles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, nos queremos acercar a ti con temor y reverencia, sabiendo que eres el Dios exaltado, el Dios de los cielos, el Dios creador de todo y a la vez el Dios que es fuego consumidor. No queremos acercarnos a tu palabra, Señor, como si fuera un mensaje más que se predica entre los miles en este mundo. Queremos acercarnos a tu palabra sabiendo que es la única que viene de tu parte, sabiendo que es el único lugar donde podremos y podemos encontrar esperanza. Señor, en esta mañana ayúdanos a entenderla y ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imaginaos que nuestra querida ciudad Vilanova se propusiera construir el mejor parque de atracciones de la historia. Mejor que PortAventura, por supuesto, mejor que cualquier, que Disneyland, mejor que los mejores, el máximo de la historia. Y durante tiempo pues nos reparten publicidad, unos folletos, nosotros cogemos esa publicidad y leemos allí lo maravilloso que será este parque, todas las atracciones que habrá, todo lo que significará para la ciudad. Y durante un tiempo estamos ilusionados con la creación del parque. Estamos pendientes de los avances, apoyamos incluso en la construcción, colaboramos de alguna manera. Y esa ilusión sigue creciendo cuando encima nos enteramos de que, por ser vecino de Vilanova o de las poblaciones adyacentes, tienes acceso permanente y constante a este parque totalmente gratuito. emoción, alegría, ¿verdad? Ahora, imaginaos que después de 3-4 años de construcción se inaugura el parque, pero parte de la población dice, no voy a ir. Es que yo creo que este no es el parque que nos han prometido. Yo creo que todavía hay algo que está por venir que es mejor. Imaginaos, ¿qué le diríamos a estas personas? Es absurdo. O sea, tienes acceso gratuito, puedes disfrutarlo, te vas a disfrutar un montón. Accede, entra, aprovéchalo. Sería absurdo no entrar, no disfrutar, estar esperando que quizá luego viene algo mejor. Bueno, de forma muy lejana, pero de alguna manera, este era el peligro, obviamente un peligro mucho más grande, al que se enfrentaban los lectores de la carta a los Hebreos. Durante siglos y siglos y siglos, ellos habían estado recibiendo las promesas de Dios, habían estado participando de alguna manera en los planes y en los propósitos de Dios en el mundo. Y cuando ya llegó Jesús, la plenitud del antiguo pacto, la plenitud de todo lo que Dios había prometido, muchos decidieron y escogieron no participar, no disfrutar de lo que Jesús había traído. El texto de esta mañana nos muestra lo absurdo de rechazar a Cristo. La tontería tan grande, no sé cómo decirlo de otra manera, lo absurdo que es rechazar a Jesús. Igual que ellos estuvieron en ese peligro, y por eso el autor de Hebreo les está escribiendo de forma tan vehemente, nosotros estamos también bajo ese mismo peligro, el de no disfrutar, el de no entrar plenamente en los beneficios y en el disfrute de todo lo que Cristo ha conseguido para nosotros. La semana pasada veíamos cómo ya les está advirtiendo, diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Sin esa transformación de vida nadie podrá disfrutar de la vida eterna con Dios. Y después nos pone el ejemplo de la vida de Saúl, cuál es el claro ejemplo de lo absurdo que es menospreciar los bienes espirituales eternos en favor de satisfacer un deseo temporal, material, efímero. Y ya como está llegando al final de la carta, este es el último aviso que el autor está haciendo, está echando el resto y nos transmite esta advertencia severa para tratar de hacer entender lo absurdo que es rechazar a Jesús y su obra. Y lo vemos al principio, vemos cómo es absurdo rechazar a Cristo porque Él es una realidad mucho más grande, mucho más plena que todo el antiguo pacto. Nosotros y ellos hemos recibido una confirmación o una revelación superior. Y para hacernos ver esto, el autor de Hebreos toma como ilustración, podríamos decir, dos montes con importancia en la Escritura, el monte Sinaí, el monte de Sion, y compara las dos realidades que estos montes representan. Primero se nos habla, no literalmente del monte Sinaí, pero entendemos por las cosas que describe, que está hablando de esa experiencia que tuvo el pueblo de Dios. Sabéis que después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios los saca a través de muchas maravillas, muchos milagros, los saca de allí, les hace cruzar el mar también, son libres, están disfrutando de cierto grado de libertad, pero al poco tiempo el pueblo de Israel pues empieza a quejarse, empieza a lamentarse de su condición, empieza a pecar contra el Señor. Y durante ese viaje hacia la tierra prometida, Dios tiene un encuentro especial con Moisés, con el pueblo, en el monte Sinaí, donde se revela de una forma muy directa, muy patente, muy tangible, y donde Dios entrega la ley al pueblo de Israel. Ahora, ese encuentro con Dios fue realmente terrorífico, que lo que vemos en las narraciones en Éxodo, luego en Deuteronomio, lo que vemos recogido en estos versículos, nos transmite la imagen de un encuentro realmente terrorífico. Versículo 18, no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar, nos habla de fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, torbellino, sonido de trompeta, ruido de palabras, tal que los que oían pedían, no, es que no podemos soportarlo, que no nos hable más, necesitaban, habla con Moisés. Tan terrible, dice, era el espectáculo que Moisés mismo, el capitán de la salvación del pueblo de Israel, el líder de todos, hasta él estaba temblando, estaba asustado. La manifestación de Dios en ese momento fue de tal calibre que el pueblo no podía soportarla. Ahora sí, si Dios es tan maravilloso, tan bueno, tan compasivo, ¿cómo es que esta manifestación de su parte en el Sinaí fue tan terrorífica, tan horrible, ¿no? De tanto miedo? Lo que la manifestación de Dios en Sinaí nos muestra es que para un pueblo pecador y rebelde, un Dios santo y justo es realmente temible. Es algo que temer, es algo de lo que estar asustado. Este evento les estaba mostrando que debido a que Dios era santo, justo y perfecto, y el pueblo era pecador, la comunión entre Dios y el pueblo no era posible. Y de eso precisamente va el antiguo pacto, esta separación entre Dios y el pueblo. Los sacrificios, las cortinas del tabernáculo, el sacerdote, todo te transmitía el mensaje de que tú, como eras pecador, no podías tener acceso directo a Dios. Él mismo había tenido que poner varias cosas intermedias para que de alguna manera el pueblo pudiera tener relación con Dios. Pero la separación de la santidad de Dios nos resume un poco el antiguo pacto. Pero esto no es a lo que se habían acercado ellos, los lectores originales de la carta. La revelación en Sinaí era terrible, era horrorosa, pero les recuerda, a esto no os habéis acercado vosotros. El autor de la carta les está diciendo, os habéis acercado a algo mucho mejor. Versículo 22, en cambio vosotros os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles, la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Bueno, en la Escritura el monte Sión es como el monte por excelencia en la Biblia, donde podemos ver que se representa la comunión entre este Dios santo y perfecto y maravilloso y su pueblo. Es como el lugar, no sé si tú tienes un lugar ideal, ¿no? Cuando estás agobiado, en tu mente te vas a algún sitio así especial. Bueno, la Escritura, el monte Sión es este lugar especial, donde la presencia de Dios y la comunión con su pueblo son posibles. La revelación en Sinaí ya no era la manifestación más potente de parte de Dios hacia su pueblo, sino que había una revelación más grande, aquella con la que empezaba la Carta a los Hebreos. No sé si ya os acordáis, en septiembre de 2024, cuando hablamos de que Dios ya se había revelado de muchas maneras a través de los profetas en el tiempo antiguo, pero ahora se ha revelado en el Hijo, por el Hijo, como queramos decirlo. El Hijo es la revelación más perfecta, más grande de Dios. Y toda esta lista de maravillas que hemos leído ahora son a las que se acercan todos aquellos que disfrutan del nuevo pacto. Nuevo pacto que está representado pues, en Sión, o como le llama aquí, esta ciudad celestial, esta Jerusalén de la cual ya nos lleva hablando toda la carta, el autor de Hebreos. Y notad, sobre todo, ¿no?, el contraste entre la descripción de estas dos montes, ¿no? Mientras que Sinaí se nos presenta como oscuridad, peligro, miedo y separación de Dios, Sion se nos presenta como algo lleno de gloria, paz, alegría. Sion es allí donde se congrega todo el universo, lo que se ve y lo que no se ve, para adorar en armonía a Dios. Lo curioso que en esta descripción, ¿no?, de Sion y de todas sus glorias, se nos habla también de Dios como el juez de todo. Dios como juez. Y si lo pensamos bien, pues realmente el pueblo del Nuevo Pacto era acaso mucho mejor que el pueblo del Antiguo Pacto. Nosotros que estamos hoy aquí en día podríamos considerar, es que estos del Antiguo Pacto eran un desastre. Nosotros sí que somos los buenos. Si conoces la Biblia, sabes que esa forma de pensar no nos la permite Dios. Somos igual de pecadores, compartimos su misma condición. Pero en el Nuevo Pacto, a pesar de que se nos habla de Dios como juez, hay un elemento que nos permite ya acercarnos a Dios, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser como somos. Lo maravilloso de este nuevo pacto es que, a pesar de que Dios es un juez justo y santo, el juez de todos, nos podemos acercar con confianza y alegría a Él. ¿Y por qué? Pues por lo que dice el versículo 24, porque nos hemos acercado a Dios por medio de Jesús, que es el mediador del nuevo pacto. Un nuevo pacto que Él confirma con su propia sangre, como ya hemos estado viendo a lo largo de toda la carta. La santidad de Dios entonces ya no nos paraliza ni nos separa de Él eternamente, porque ahora tenemos un mediador que ha cargado con toda nuestra maldad, que ha cargado con todo lo que nos separaba de Dios y lo ha clavado en la cruz y nos ha regalado acceso a Dios por medio de su sacrificio. En Jesús tenemos paz con Dios, en Jesús nos podemos acercar verdaderamente a Él y ya somos hechos perfectos en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay más culpa, ya no hay miedo de la condenación. En Cristo somos totalmente libres y aceptados por Dios. Esto nos recuerda un poco Pablo en Romanos 5:8, ¿no? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esta salvación, esta comunión con Dios es la que Sion representa aquí en Hebreos. Este es el nuevo pacto que nuestro Señor Jesús ha conseguido para nosotros. Y si nos estás visitando hace poco, o si coincide que viniste la semana pasada y viniste esta, pues vas a pensar, ostras, aquí están siempre echando la bronca, aquí están siempre hablando de que Dios es castigador o condena o su santidad o no sé qué. Ha coincidido que es lo que estamos viendo en Hebreos. Pero por favor, si todavía no has conocido al Señor, si todavía no te has entregado a Él, ten en cuenta esto. Ten en cuenta que, a pesar de que eres pecador, a pesar de que mereces sin ningún tipo de dudas el juicio eterno, a pesar de que eres peor de lo que te puedes llegar a imaginar, a pesar de todo esto, Cristo te amó. Y Cristo se entregó en una cruz para salvarte y para que tengas comunión con Dios. Así que, aunque ahora vayamos a hablar de los riesgos y del peligro de no acogerse a Cristo y a su sacrificio, por favor, si estás hoy en esta mañana y todavía no te has entregado a Cristo, no tardes, entrégate a Él, aprecia lo que Él ha hecho por ti y disfruta de las bendiciones que Cristo ha conseguido para tu vida eterna. Ahora, Los lectores de esta carta ya sabían de esas bendiciones, ya sabían lo que Cristo había hecho, ya sabían lo que Jesús había conseguido para ellos. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo se iban a volver atrás? ¿Cómo iban a contemplarlo de alguna manera y decir, no, es igual, me voy al Sinaí mejor? Se ve lo absurdo que es, ¿no? Se ve la tontería tan grande que significaría haber conocido de alguna manera a Cristo, pero decir, no me interesa, me vuelvo atrás, creo que hay algo mejor. Esto es lo que estaba pasando con algunos creyentes en el primer siglo que, después de sufrir, después de pasar pruebas, se planteaban, quizá me he equivocado, quizá vuelvo para atrás. Es absurdo, es una desgracia rechazar a Cristo y rechazar la plenitud del regalo de Dios. Y claro, quizá nosotros, como ya hemos dicho otros domingos, pues no sufrimos esa tentación de abandonar a Cristo para volver al antiguo pacto. No creo que nadie haya sentido esta tentación algún día en su vida, ¿verdad? Pero, aunque no tenemos esta tentación, sí que podríamos caer en la tentación y en el error de pensar que Cristo no es suficiente para nuestra salvación. Y en este error hay millones de personas a lo largo de todo el mundo. Podemos caer en la tentación de pensar que para nuestra salvación, sí, Cristo está bien, Él me consigue grandes cosas, pero yo tengo que poner de mi parte. Él me paga el billete a medias o me paga la mayor parte del pasaje, pero hay una parte que la tengo que pagar yo. Hay una parte que si yo no la pongo, entonces estoy perdido. Así viven millones de personas hoy en día, pensando que son seguidoras de Jesús. Podemos hablar de la Iglesia Católica Romana y de todos sus errores doctrinales, pero al final, por mucho que sí, la gracia de Dios, pero si depende de que a esa gracia yo tengo que añadir esto y hacer esto y lo otro, y si no lo hago, estoy perdido, o si no creo esto y lo otro, estoy perdido, entonces estoy añadiendo, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Igual que ellos, pues testigos de Jehová, mormones, adventistas, otras sectas que salen y se desvían del cristianismo, al final es eso, es caer en esa tentación o en ese error de los primeros judaizantes de pensar, no, Cristo está bien, pero además pues te tienes que circuncidar, además tienes que seguir la ley, además tienes que hacer penitencia, además tienes que comprar indulgencias, además. Cristo no es suficiente, necesito algo más. Es absurdo, ¿verdad? Tú lees la Biblia y es absurdo pensar de esa manera, pero desgraciadamente millones de personas siguen pensando así. Y ese es el peligro al que nosotros nos enfrentamos también. La carta a los Hebreos nos muestra que en base a quién es Jesús y lo que Él ha hecho, es absurdo rechazarlo, es absurdo vivir para otra cosa, es absurdo anhelar el Sinaí cuando tenemos a nuestra disposición el monte de Sion y todo lo que el nuevo pacto nos ofrece en Jesús. Es absurdo confiar en que nosotros podemos aportar de alguna manera algo a nuestra salvación. Es absurdo centrar nuestra vida en lo terrenal y en lo temporal a costa de lo celestial y lo eterno. Es absurdo. Pues si seguimos leyendo la carta y estos versículos, lo que nos damos cuenta es que no es simplemente absurdo el escoger Sinaí antes que Sion. Es temerario, es insensato. El texto nos muestra el gran peligro al que estamos expuestos al ser nosotros recipientes de la revelación suprema de Dios en Cristo. Versículo 25 dice, mirad que no rechacéis al que habla, Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El autor les está advirtiendo, cuidado con rechazar al que os habla desde el cielo, cuidado con rechazar a Dios, a todo lo que Él ha dicho en Cristo, lo que ya nos ha estado resumiendo durante toda la carta. Porque si los primeros, aquellos testigos de lo que ocurre en Sinaí, no escaparon al juicio, mucho menos escaparán aquellos que han sido o que conocen la revelación todavía más grande de Dios en Jesús y el nuevo pacto. Al principio de la carta, también capítulo 2, les decía, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo nosotros, habiendo recibido la revelación tan grande que hemos recibido, vamos a escapar del juicio si ignoramos, si no apreciamos realmente lo que esta revelación de Dios implica? Fijaos, versículo 26, Hebreos 12, 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remonición de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Esa revelación potente de Dios en el Sinaí se tradujo en temblor de la tierra, algo que a lo largo de toda la Escritura vemos que, pues, sin duda es un símbolo de juicio de parte de Dios. Lo que nos está señalando el autor aquí es que el propio Señor advierte de un temblor de una magnitud mucho más grande, de un peligro mucho mayor, un juicio todavía más severo. Si antes fue solo la tierra lo que fue conmovido, dice ahora Dios a través del profeta Ageo, que no solo la tierra, sino también el cielo será removido, conmovido, temblará. Se producirá un evento de magnitud universal donde se producirá la remonición de todas las cosas movibles, una sacudida cósmica de todas las cosas, con el objetivo de que lo temporal pase, se extinga y que lo inconmovible permanezca. Y como ya hemos dicho, el peligro al que se enfrentaban estos creyentes era el mismo al que se le atribuía a Esaú, unos versículos anteriores, como vimos la semana pasada. Centrarse en lo terrenal y pasajero a costa de lo celestial y lo eterno. Cambiar nuestra herencia por un plato de lentejas. Es que encima, de lentejas, no había nada mejor. Lentejas es lo que Saúl escoge. Nos reíba, qué tontería, dar tu derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Nos reímos, pero es que más absurdo es el peligro que corremos nosotros, ¿verdad? Teniendo Cristo, teniendo su revelación, teniendo lo que Él ha hecho por nosotros, escogemos algo más tonto que un plato de lentejas. Escogemos algo mucho más burdo, mucho más absurdo. Decíamos que hay el peligro de caer en la tentación de Cristo no es suficiente para mi salvación, entonces yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que añadir, yo tengo que hacer todo esto para que Dios me acepte y me ame. Pero es que también corremos otro peligro, y es pensar que Cristo no es suficiente para mi vida. Que Él, que vale, que está muy bien Cristo, está muy bien Jesús, está muy bien todo lo que me dice en la Biblia, pero necesito algo más. Necesito algo más. Necesito tener una buena educación que me asegure un futuro próspero, cómodo, tranquilo. Por eso me mato estudiando. Aunque tenga que renunciar a mi crecimiento espiritual, me mato en estudiar porque Cristo está bien, pero necesito algo más. Necesito una buena posición social. Necesito tener una relación de pareja que me haga compañía, que me haga sentir amado, que no me haga sentir solo. Y por eso, pues estoy dispuesto a renunciar a las instrucciones que Dios me ha dado en su palabra a la hora de vivir mi vida sentimental. Necesito el reconocimiento de los demás para sentir que valgo la pena, que no soy un desgraciado. Necesito muchos más seguidores en las redes para que entonces yo me dé cuenta de que sí que valgo. Necesito que Dios cumpla con todos mis sueños, mis ambiciones, porque si no, tengo a Jesús, vale, pero no, la vida en sí no vale la pena. Jesús está bien, me gusta, me lo quedo, pero necesito algo más. ¿Ves lo absurdo que es pensar y vivir de esta manera? Y probablemente no lo pensamos conscientemente, no decimos estas frases que yo he dicho, pero si evaluamos objetivamente las cosas que ocupan nuestra atención, las cosas que pasan por nuestra cabeza, las cosas a las que dedicamos más esfuerzo, quizá llegaríamos a la conclusión de que Jesús es solo un complemento más en mi vida. Igual que pues, lo es el deporte, el gimnasio, o son mis aspiraciones profesionales, mi familia, mi perfil de Instagram. Jesús simplemente es la serie que me pongo el domingo por la mañana para estar entretenido un rato. Si Jesús no es tu todo, si Él no es el centro de tu vida, si Jesús no está condicionando lo que haces, lo que piensas, lo que dices, Jesús no es nada para ti. Filipenses 3:18 dice Pablo, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Una vez más se nos advierte del peligro de centrarme en el aquí y el ahora a costa del después y de lo más importante. Me da un poco de vergüenza compartir esto, pero creo que ni me van a meter en la cárcel ya, yo creo que ha prescrito, y ya no soy así, ¿vale? Pero recuerdo que al principio, cuando me saqué el carnet de conducir, tenía 19 años y la verdad es que iba como un niño grande con un juguete potente, digamos, ¿no? Entonces, no sé si es que me creía piloto de rallies o algo así, pero no iba, digamos, no me sometía mucho a las reglas de tráfico, ¿vale? Y creo que ya lo he dicho alguna vez, yo trabajaba en Gerona durante un tiempo, vivía en Blanes, eran unos 40 kilómetros o así, y pues es un recorrido que hacía cada día. Y bueno, no es que tampoco hiciera grandes locuras, pero recuerdo especialmente una que no tenía prisa de nada, nadie me estaba esperando, no tenía ningún compromiso, no llegaba tarde a ningún sitio, no había ningún de esto, ¿vale? Pero recuerdo que pues, había un tramo largo de Nacional donde solo hay un carril de ida, te toca detrás de un lento, estás perdido, ¿vale? Y yo, pues en mi impaciencia, en mi estupidez, digamos, que recuerdo pues encontrarme ya en un tramo prohibido adelantar, línea continua, y ver que a los pocos metros hay un tráiler de estos de súper largo, súper lento. Y dije, yo no me quiero esperar. Entonces, pues aceleré y digamos que el tráiler estaba por aquí y la curva era una curva cerrada que tú realmente no tenías ni idea de lo que te podías encontrar por delante. ¿Sabéis qué pasó? Adelanté y llegué a casa antes. Ahora, ¿qué podría haber pasado? Fácilmente podría no estar aquí hoy. Muy fácilmente. Fácilmente podría haberle destrozado la vida a alguien. Y todo por llegar 30 segundos antes a casa. ¿Vale la pena matarse por lo de ahora? ¿Vale la pena matarse por lo temporal? ¿Por lo que me va a dar algo ahora? ¿Y sacrificar lo eterno por esto? No es absurdo solo. Es insensato. Es temerario. Es estúpido hacer esto. Y lo que le está transmitiendo el autor de esta carta a sus lectores es que no es simplemente absurdo el rechazar a Cristo. Es estúpido, es insensato, es lo peor que puedes hacer con tu vida. Porque no es que te vaya a costar tu vida física, es que te va a costar la eternidad. Es que te vas a tener que enfrentar al juicio de Dios. ¿Vale la pena realmente por un placer temporal sacrificar los bienes eternos? No vale la pena. Es estúpido, es insensato. Entonces, no nos dejemos arrastrar por lo temporal, no nos dejemos arrastrar por esta corriente de este mundo que lo que te dice es, no, disfruta ahora que mañana no sé si podré disfrutar o no. No caigamos en eso. Al revés, estemos pensando a largo plazo, estemos pensando en lo que realmente vale la pena. Y especialmente os lo digo a los que sois más jóvenes o niños. Yo sé que en vuestra mente os queda toda la vida por delante. Y si sois como vosotros, yo de joven también pensaba, bueno, cuando sea más mayor, ya me pondré en serio con el Señor. Ya me comprometeré más. Ya le serviré. Ya no sé qué, no sé cuánto. No sabes cuánto vas a vivir. Semana pasada, nuestra hermana Gabriela despidió a su hija, 12 años. No sabes cuánto te queda. Entonces, no seas insensato, no seas temerario. No pospongas tu decisión y tu deseo de seguir al Señor. Hazlo ya, porque te puede costar muy caro. Por último, el autor nos muestra lo que sí debemos hacer. Hasta ahora nos ha mostrado lo insensato que es rechazar a Cristo, lo insensato que es despreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el versículo 28 nos muestra, bueno, ¿qué estamos llamados a hacer entonces? Si Dios va a remover todo esto que es movible, ¿qué es lo que entonces nos corresponde a nosotros? Versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En base a estas palabras, en base a todo lo que el autor lleva diciendo ya durante los 12 primeros capítulos, la respuesta apropiada a la obra de Jesús es: demostremos gratitud. Ofrezcamos a Dios un servicio, una adoración aceptable con temor y reverencia. Puesto que Él nos está dando algo que es eterno e inconmovible, sirvámosle con gratitud, dediquémosle nuestra vida entera. Y sirvamos además con una actitud correcta, desde la gratitud, el temor y la reverencia. Quizás llevas años en la iglesia, quizás ya te sabes, todo lo has escuchado mil veces, pero sabes que te falta algo, sabes que no estás participando plenamente de todo lo que Jesús ha conseguido para ti. Quizás sigues viviendo como si realmente estuvieras bajo el antiguo pacto, con la mentalidad de que si haces suficientes sacrificios para el Señor, Él te aceptará y te considerará lo suficientemente justo como para dejarte entrar al cielo. Ahora, quizá no sacrificas corderos o quizá no traes unas palomas como ofrenda a Dios, pero sí quizá sacrificas tu mañana del domingo porque hay que ir a la iglesia. Quizá sacrificas parte de tu sueldo porque sabes que tienes que ofrendar, porque Dios quiere que ofrendes. Quizá sacrificas tu comodidad para ayudar a hermanos o para escucharles, aunque sean un poco pesados. Si todo lo que haces para el Señor, si todo lo que tiene que ver con Dios en tu vida es un sacrificio, quizá estás viviendo todavía en el antiguo pacto. Quizá todavía estás pensando que si haces suficientes sacrificios, entonces Dios te aceptará. No puede ser que todo lo que tenga que ver con Dios, no puede ser que voy a hacer el gran sacrificio de leer la Biblia y orar. No puede ser. Puede empezar como una obligación, puedes empezar intentando instaurar un hábito, pero no puede seguir siendo un sacrificio toda tu vida. El único sacrificio que necesitas ya está hecho. Ya lo hizo Jesús. Entonces no tenemos que ir vivir nuestra vida cristiana, no tenemos que servir al Señor con sacrificios, porque ya está, ya no hacen falta más sacrificios. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Como aquí dice, con gratitud. Entendiendo que Él ya lo ha hecho todo por mí, pues le voy a dedicar mi vida. No como un pesar. Obviamente el servicio al Señor pues va a ser cansado a veces, va a ser sacrificado, etcétera, etcétera. Pero ¿entendéis la diferencia? No es un pesar que yo tengo que servir al Señor porque Él me ha salvado. No, nace de la gratitud, de que le amo y de que aprecio lo que Él ha hecho por mí. Eso es servir al Señor con gratitud, con temor y reverencia. Obviamente tengo en cuenta quién es Él también. Tengo en cuenta que Él es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que lo ha dado todo por mí. ¿Cómo le voy a dar las sobras de mi vida? Las migajas, lo que yo no quiero, lo que no le daría ni siquiera a mis hijos. Eso te doy a ti, Señor. Eso no es servir con temor y reverencia. Sirve al Señor con temor y reverencia, teniendo en cuenta que al final fue el mismo Jesús el que se expuso a este fuego consumidor del que nos habla la palabra. Fue el mismo Jesús el que se expuso al fuego del infierno para rescatarnos de allí. Jesús es quien realmente sirvió a su Padre con temor y reverencia, sometiéndose a su voluntad, viviendo una vida perfecta de obediencia, ofreciéndose como el único sacrificio suficiente que necesitábamos. Él sufrió nuestro infierno para que nosotros disfrutemos de la vida eterna. Claro que vamos a servirle, por supuesto, y con gratitud, no a regañadientes, no quejándonos, disfrutando de servir a nuestro Señor. Sírvele, adórale, vive para Él y no sigas desperdiciando tu vida. En primer lugar, porque Él se lo merece. No porque sea bueno para ti. Él se merece que le sirvas. Él se merece que le adores. Él lo ha dado todo por ti. Pero, obviamente, servirle, adorarle, va a ser lo mejor también para tu vida. No la sigas desperdiciando. Porque si al final, si no te acoges a Cristo, si no disfrutas de lo que Él ha conseguido en el nuevo pacto, si rechazas a Cristo, tú tendrás que enfrentarte a ese fuego consumidor. Y créeme que no podrás hacer frente. Hay mucho ateo por el mundo que se piensa que, si hay un Dios, cuando me lo encuentre, le voy a pedir explicaciones, le voy a decir no sé qué. Es ridículo. Cuando nos encontremos a nuestro Señor, nadie podrá decir nada. Él tendrá la palabra. Entonces, asegúrate de que te has acogido a Cristo. Asegúrate de que disfrutas de su salvación, porque si no, tendrás que enfrentar la ira de Dios. Nahum, el profeta, no nuestro Nahum, dice lo siguiente, capítulo 1, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Este es Dios, este es su juicio, esto es su santidad. Pero hay esperanza. Versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Refúgiate en Cristo. Refúgiate en su perfecta obra de salvación por ti, o enfréntate a Dios y a su ira. Espero que este último aviso, esta última advertencia de la carta a los hebreos te sea útil para, por un lado, acercarte a Dios. Si no lo has conocido todavía, escucha lo que te está diciendo Dios a través de su palabra. Ven a Él, refúgiate en Cristo, porque no hay otra opción. Es tu única esperanza. Si te has enfriado, si ya conoces al Señor, pero te has enfriado, te has relajado en tu vida espiritual, espero que estas palabras te animen, que puedas renovar tu compromiso con el Señor, que te des cuenta de que estás llamado a servir a este Dios que es fuego consumidor, pero que te invita a disfrutar de Él, que te invita a servirle no con pesar, sino con gratitud por lo que Él ha hecho por ti. Y si ya conoces al Señor, si ya estás sirviéndole con temor y reverencia, pues te espero que estas palabras te animen a seguir haciéndolo, te empujen a mantenerte en la carrera a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las cosas que puedan ir mal en tu vida. Vale la pena servir a nuestro Señor, porque Él se merece toda nuestra vida. Vamos a darle las gracias a Dios, vamos a orar y a pedirle que nos ayude a vivir de esta manera.